Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestra programación local en COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y a partir de ahora les acompañamos hasta las 2 de la tarde. Baruc Domínguez y servidora Juana Carrera. Vamos a contarles lo que pasa en nuestra comarca, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano. Hablarles del tiempo, hablarles del tráfico y de todo aquello cuanto nos compete o nos interesa. En este día tan bonito, nuevamente día primaveral, un día agradable para disfrutar, para pasear, 14 grados de temperatura, viento débil del suroeste, que más se puede pedir, que quede la tarde también agradable, que es lo que se espera. Para mañana se esperan un poquito más de nubes, pero las temperaturas siguen siendo elevadas. El fin de semana, de cara al sábado, que es cuando está previsto el primero de los desfiles de carnaval de la zona, los primeros desfiles de carnaval, va a hacer, bueno, soplar al viento del suroeste y los cielos estarán despejados, nubes y claros. Por ejemplo, el desfile de Foz, que tiene lugar el sábado por la tarde, pues en principio no parece que vaya a llover, así que tendrá bastante lucimiento. Ya que hablamos de Foz, les recuerdo que mañana tenemos un programa especial desde la Sala Bahía, desde la 1 menos 10, es decir, hasta ahora, que empezamos hasta las 2 de la tarde, para hablarles de todos los detalles del entroido de Foz, que saben que aspira a convertirse en fiesta de interés turístico y además bien lo merece. Nos vamos a la Sala Bahía de Foz mañana y se lo contamos todo. En este día de hoy son varios los asuntos que nos competen. Por una parte, en materia de sucesos, una persona ha resultado herida leve tras una colisión frontal en Burela esta mañana entre dos vehículos. Ocurría sobre las 9 de la mañana en la carretera Damarosa. El herido es el conductor de uno de esos vehículos implicados en el choque, que además, según explicaba, se había quedado dormido al volante y por ello se había ido contra otro turismo. Ha sido trasladado al Hospital La Costa en una ambulancia asistencial, en principio con pronóstico leve. El accidente tenía lugar a la altura de la playa de Ril, en la zona del paseo marítimo, y el tráfico se interrumpió durante un tiempo para poder atender el siniestro. Desde 112 Galicia pusieron los hechos en conocimiento de urgencias sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y GES de Cervo. Un herido leve por un choque frontal esta mañana en Burela, en la carretera Damarosa, al quedarse dormido al volante uno de los conductores. Hablaremos en Burela de la labor que ha desarrollado Cruz Roja en materia de empleo. Han hecho públicos los datos del año 2018 en materia de empleo. Fueron 100 las personas intervenidas. Consiguieron 59 inserciones laborales. Y además, por ejemplo, tienen colaboración con 40 empresas en la mejora del perfil formativo y competencial de los participantes. Pero luego hay alianzas con otras empresas. En concreto son 148 alianzas con empresas colaboradoras. Han formado 92 personas, partiendo, como decimos, de ese centenar de personas intervenidas, y los datos son positivos. Tienen varios planes. Uno es un plan o proyecto de inserción laboral y otro es un reto social y empresarial. Y luego nos lo va a contar la orientadora de empleo de Cruz Roja, que se llama Lorena Rodríguez. En Barreiros, el Gobierno Municipal y la Xunta intentan confundir a los vecinos. Es lo que dicen desde el Bloque Nacionalista Galego. Afirman que están jugando con el Ayuntamiento en función de los intereses electorales del Partido Popular, que el alcalde anunció que presenta el Plan General de Ordenación Municipal a la Conselleira cuando hace años que le está ocultando ese plan a los vecinos. También indican desde el Bloque que la Conselleira hable de trabajo de equipo de gobierno y de urbanismo sostenible en Barreiros es un acto que demuestra que no sabe absolutamente nada de Barreiros y que no estuvo ahí más que los 5 minutos para la foto. Esto es lo que dicen desde el Bloque Nacionalista Galego en ese municipio. Hablaremos de otros temas que también marcan la actualidad. En este día de hoy, en materia sanitaria, te anunciamos que la plataforma sanitaria ha decidido cambiar la ubicación de la UMAR. La UNAD es la Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones y se van al Centro de Salud de Xoven ante la negativa del Sergas para cubrir las vacaciones de la pediatra. La situación en que queda el Servicio de Pediatría de Xove y Cervo obligan al colectivo a desplazarse al epicentro de la problemática sanitaria el miércoles que viene. En vez de martes, el miércoles que viene, el miércoles día 6 de marzo, entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, se van para el Centro de Salud de Xove. Por otra parte, el Sergas trabaja para mantener una asistencia de calidad en la Mariña, es lo que ha dicho el conselleiro del ramo, Vázquez Almuíña, en comparecencia parlamentaria. Así lo afirmaba, destacando que en la comarca no se ha hecho ningún recorte asistencial y que además se ha completado la cartera de servicios en el hospital para poder atender a los pacientes oncológicos. Almuíña también hablaba a instancias del Partido Socialista, que denunciaba la incompetencia en la gestión de la Xunta en la sanidad pública. Pues Almuíña quería recordar que Galicia es una de las comunidades con mayor tasa de cobertura pediátrica, puesto que casi el 90% de las plazas de pediatría en atención primaria están cubiertas por especialistas. Esto lo decía el consejero respondiendo a las críticas que lanzaban desde el Partido Socialista, en concreto la diputada de Burela, Patricia Otero. En Ribadeo, más de agua, el Partido Popular tacha de incompetente al alcalde, a Fernando Suárez, por no haber solucionado el asunto de los vertidos al Río Grande. Muestra una vez más el poco trabajo y su ineficacia, dicen, en la gestión y en la mejora de los servicios que prestan a los ribadenses. Esto lo dice el alcaldable del Partido Popular, Daniel Vega, a quien escucharemos después. Y en Ribadeo, más, el alcalde Fernando Suárez nos habla de los trabajos de adecentamiento que el ayuntamiento realiza estos días en el aparcamiento que hay entre las calles Alfredo de Año, Pintor Fierros y Avenida de Galicia. El Plan General de Ordenación Municipal, que ahora ya está consolidado, contempla la creación de una zona verde y deportiva en esa importante bolsa de terreno. Esto nos lo cuenta luego también el alcalde. En Viveiro, desde el Bloque Nacionalista Gallego, proponen una moción en apoyo a las reivindicaciones de las movilizaciones a la huelga feminista, la del próximo viernes, día 8 de marzo, para su aprobación en pleno. Recordamos que como el Bloque Nacionalista Gallego no tiene representación en la corporación, se lo proponen para que la alcaldía pues la tome en cuenta y la lleve al próximo pleno. Piden que se tomen varios acuerdos a favor del reconocimiento y apoyo a Galegas 8M y de la convocatoria de la manifestación del 3 de marzo en Lugo y del 8 de marzo ya a nivel del comarca, que se desapruebe la Xunta de Galicia por haber actuado de forma incorrecta el pasado 8 de marzo de 2018, vulnerando derechos fundamentales de huelga, y también piden un compromiso contra las amenazas de retrocesos en materia de derechos, de forma especial en cuanto a la violencia machista. Es la propuesta de moción del bloque en Viveiro. Tiene que recogerla la alcaldesa o algún partido político para llevarla a pleno. Por cierto, hoy en Viveiro, jueves de comadres reivindicativo, impulsado por Galegas 8M. Además de quedar para tomar los pinchos y las tapas y los vinos a las 8 de la tarde, se reparten trípticos informativos sobre la huelga del 8 de marzo y colocan mandiles a los principales monumentos de la ciudad de Landro. El Ayuntamiento de Mondoñedo ha concedido licencia para rehabilitar un edificio para apartamentos turísticos y albergue. Ya te lo habíamos contado hace unas semanas aquí también en esta emisora. La alcaldesa valora positivamente el interés económico que estaría despertando el ayuntamiento a través de iniciativas enfocadas a recibir peregrinos como puerta de entrada en Galicia del Camino Norte de Santiago. Esas obras para construir apartamentos turísticos y también un albergue cuentan con un presupuesto de 750.000 euros. Se llevarán a cabo en la calle Alfonso VII, número 33, y Pardo de Cela, en el edificio que hay en la confluencia de las mismas. Te vamos a hablar de esto y de mucho más, ¿eh? Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda, el dial en el que tenemos la información más amplia es el 88.8 de la FM.
Marzo, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 8 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, frisuelos rellenos y todo también para llevar. Además, del 2 al 11 de marzo, menú especial de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena con alguna nube alta, viento variable y débil. Y la noche también. Mañana, nubes y claros por la mañana y cielo cubierto el resto del día. Empezamos marzo con nubes, según Meteo Galicia. El viento, de todos modos, será débil del suroeste y las temperaturas estarán entre los 8 grados de mínima y los 19 grados de máxima. Un poquito de prolongación de este tiempo primaveral. Hay un 40% de probabilidad de lluvia para mañana, ¿eh? Un 40% en principio. A ver qué pasa. Ahora vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula sin problema por la red de Mariñana, por el occidente asturiano y también por la autovía del Cantábrico. Hay visibilidad, no hay problema de viento, así que carretera y manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña Natividad López Fernández, viuda de Manuel Jiménez, falleció en su casa de Ribadeo el día 27 de febrero de 2019 a los 96 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hijo José Jiménez López, de peluquería Pepe. Hija política Rosa Álvarez Piñeiro. Hermano Salvador López Fernández, ausente. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves, día 28, a las 4 de la tarde, desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo, Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente Tanatorio, de Ribadeo, sala número 2, calle Ramón González, 37. Misa sabatina este sábado, día 2 de marzo, a las 8 de la tarde, en la iglesia de Ribadeo. Por expreso deseo de la familia, no se recibe duelo. Funeraria ribadense.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
7 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos contigo en Costa Viva. Ahora todo seguidito por estas sintonías, por estos diales 88.8 y 99.7 en la zona de Viveiro. Te vamos a contar muchas cosas. Vamos a hablar también de empleo en varias vertientes. Por una parte, de talleres de empleo como el Obradoiro Docti, que se desarrolla en Ribadeo, y por otra parte te vamos a hablar de los resultados del empleo que se fomenta y en el que se trabaja desde Cruz Roja de Burela. Y luego te hablaremos de muchos otros asuntos relacionados con la crónica municipal, con la crónica política en la zona, tanto Mariño Lucense como Occidente Asturiano. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros este ratito. Hasta las 2 de la tarde hay mucho que contar.
En Restaurante Casa Foguet en Villaframil, Ribadeo, cena, baile especial carnaval y concurso de disfraces. Menú crema de marisco bacalao a la portuguesa, jarrete de ternera almencía, tarta de frisuelos, café y bodega, 35 euros persona, incluye barra libre. Actuación del dúo JJ de Asturias. En el concurso de disfraces habrá 3 premios, noche de hotel para 2 personas, arroz con bogavante para 4 personas y mariscada para 2 personas. ¿Ya sabes de qué te vas a disfrazar? Pues venga, haz tu reserva en el 982-131-763. Restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
10 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con el empleo. Como decíamos, en Ribadeo se está desarrollando un taller. Es ya la segunda edición del taller DocTIC. Y gracias a ese taller, la verdad es que se está realizando una labor muy importante con el archivo municipal. Se están digitalizando, pues, todos esos documentos, las actas. Desde muchísimo tiempo atrás estamos en la era de la tecnología. Lo de tener papeles ya a día de hoy, pues, al margen de ser un atraso y una dificultad a la hora de consultar las cosas, resulta que es un peligro porque se pueden perder en un momento. Todo, hay que digitalizar todo y ellos se están encargando de eso. Pero es que además dentro de ese taller están aprendiendo fotografía y van a inaugurar una exposición mañana mismo en la Oficina de Turismo de Ribadeo. Enseguida nos lo van a explicar ellos, que están aquí con nosotros, la profesora y también los alumnos del Obradoiro de Empleo DocTIC de Ribadeo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Hola.
Bueno, están con nosotros Pablo, María, Lucas, Lucía, Marta y Alba y la profesora. Sí que os pido, bueno, pues que cuando queráis intervengáis sin ningún problema, sin ninguna vergüenza. Tenemos los micros abiertos y nos contáis. O primero de todo, supongo que la profesora quererá explicarnos un poco en qué consiste este Obradoiro de Emprego, qué o qué están a facer os alumnos e tamén cal é ese resultado, claro.
Bueno, pues están a digitalizar o Arquivo Municipal de Ribadeo, están a digitalizar os libros de actas do Concello. Prácticamente estamos xa rematando, aínda que queda bastante por digitalizar. E por outro lado, o Obradoiro do Emprego contempla tamén realizar proxectos fotográficos que, en definitiva, o que veñen a presentar hoxe aquí.
O proxecto fotográfico que ides inaugurar este venres, en que consiste? A ver, quen de todos vos quere explicar? Lucas.
Pois consiste nun par de exposicións que son un sobre Ribadeo histórico, se chama, que, bueno, nelas hai fotos de da maior parte dos edificios que tenen un valor histórico, que hai en Ribadeo, un valor, por exemplo, paisaxístico. Saen, por exemplo, a Torre dos Morenos, o Faro Illa Pancha, etc. E outro é dunha ruta que hai en Ribadeo, que é a Ruta das Aceas, que vai dende os bloques hasta o Muiño das Aceas, que, bueno, era un muiño que se usaba antigamente. O que pretendemos é darlle valor a ruta e aos edificios, e conseguir darlle unha visualización dentro do que é o povo de Ribadeo.
Uh-huh. Esas fotografías xa estaban ou fixestelas vos?
Sacámonas nosotras. Uh-huh. Dividímonos en dous grupos, cada grupo estaba formado entre 3 e 4 miembros, e cada miembro vai facer unha aportación de 3 fotografías, ¿no? Entre 4 e 3 fotografías por persoa. Nosotros y Lucía formábamos o grupo de Ribadeo Histórico, que somos os que fotografiamos os edificios, e Marta, Alba, Lucas e Cristina fotografiaron o que vean sendo a Ruta das Aceas que comentaba Lucas.
Uh-huh. E tedes coñecemento fotográfico? Aprendisteis como é o tema?
Aprendimos todo con Carmen Porteiro neste obradoiro. Uh-huh. Estivemos facendo diferentes prácticas dende o principio ata agora para aprender a manexar a cámara e facer encuadres decentes.
Non é doado facer fotografías e boas fotografías. En canto tempo aprendisteis?
Pois levamos agora mesmo case 5 meses facendo.
E supoño que notaríais a melloría, ¿no? Os ángulos, sí, e demais, dende a primeira fotografía ata a última.
Sí.
Entón aprendisteis non só a digitalizar os documentos, senón tamén a facer esas fotografías e despois a montar esas reportaxes, digamos, fotográficos, que son o que ides inaugurar este venres, ¿no? Como se artella a exposición? En que consiste? Cantas fotografías son? Formato e demais? A ver, quen quere por aquí, por esta banda? Alba, di, veña, anda.
O noso proxecto contará con 20 fotografías, das cales 12 publicaremoslas na exposición, é dicir, 4 por persoa.
O noso está aproximadamente composto por unhas 80 fotografías, que serían 4 por lugar, tamén serían 12 para a exposición.
Uh-huh. ¿E formatos? ¿Tamaño?
Formatos de todo tipo, horizontales, verticales, cuadradas, e o tamaño na exposición son o ancho, o sea, o lado máis largo vai a ser de 70 centímetros, o sea, que son, son dun bo tamaño.
Sí, son bo tamaño. Isto ten nome a exposición? Non sei se o dixemos.
Síntese,
perfecto. Como vos sentides? Digo personalmente porque estáis a facer parte, estáis a formar parte do que vai ser a historia e a documentación de Ribadeo, porque este traballo que non estaba feito é cousa vosa e ademais quedará aí, ¿no? Nos anais, nos arquivos e ademais, e vai ser consultado por moitísimas persoas, non só agora mesmo, senón dentro de séculos. Como vos sentís?
A verdade é que se nota un pouco de responsabilidade, porque aparte de que vamos facer unha exposición, creo que nos van subir á páxina do Concello, polo cal todo o mundo poderá ver as nosas fotos. Bueno, intentamos coidar que todas sairan enfocadas, temos que facer un proceso de edición que todo seixe o mellor posible, vaya.
Foi satisfactorio, Lucía? Gustou vos?
Sí, a verdade que é diferente todo. Cambia bastante a visión do día a día.
Uh-huh. ¿Tedes algún tipo de formación o tiñais algún tipo de formación anterior relacionada co audiovisual, a fotografía,
no,
documentación, no, digitalización?
Nada.
Sodes bastante xóvenes, máis ou menos edades?
Entre Obradoiro creo que consistía entre os 18 e os 30 anos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Emprego juvenil.
E quizáis agora mesmo sentís que tedes aí algún tipo de porta aberta de cara ao emprego futuro?
Pode ser.
Relacionado, sí, con este Obradoiro.
Sí, claro, relacionado co que aprendisteis.
Sí, sí, puede ser, sí.
A ver, hay que probar a tirar yo currículum, algo de fotografía.
A ver, hay que empezar a tirar currículum. Sí, sí. Este obradoiro conta con una financiación, ¿no? Con una subvención. Contanos,
sí,
Carmen.
Sí, a verdad que sí. Conta con una subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria e o cofinanciamento do Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Juvenil. Por eso son menores de 30. Nun 91,89% con cargo ao Programa Operativo de Emprego Juvenil para o período 2014-2020. Pouca cousa.
Un pouco longo, pero aí está porque a axuda económica é importante.
Sí, sí, porque senón non poderíamos, non poderíamos estar presentando esta exposición, claro.
Rematou o obradoiro, non, aínda queda, non?
No, estamos hasta marzo.
Bueno, hasta finais de marzo, porque de marzo está aquí a piques de comezar, ¿no?
Sí.
Despois tedes outra rama, ¿no? Porque aquí, aparte dos proxectos fotográficos, pero despois tedes outra rama, ¿no? O tema da digitalización en sí e demais, que faltan aínda algúns alumnos que non está aquí ahora mismo, ¿no?
Claro que...
Non cabían todos, ¿eh? Aquí no estudio.
Que a digitalización é moi importante, pero tamén é moi importante como gestionar todas as imaxes que se van xerando. Entonces para eso hai outro, bueno, outra especialidade que se encarga de gestionar toda a documentación e que ademais está facendo un traballo increíble no Arquivo Municipal de Ribadeo, que, bueno, hai un antes e un despois no paso destos rapaces e rapazas.
Uh-huh. É importantísimo, ademais, a día de hoxe, digitalizar todos os documentos, porque evidentemente vivimos nas novas tecnoloxías e non hai outra maneira. Pero, de todos modos, debe de ser un pouco rollo estar digitalizando documentos, ¿no? A ver, decide a verdade.
É un traballo un pouco tedioso ás veces,
tedioso,
pero
claro,
tamén é moi satisfactorio cando ves o documento antes e o documento despois editado e feito.
Alguén tiña que facelo.
Sí, era necesario.
Vos a vos. Alguén tiña que facelo. É importantísimo telo digitalizado. Sí. Eu sei que o momento do escáner den outro documento. Debe de ser un pouco tedioso, como di él. Pois, fantástico. Hai algunha cousa que non tocáramos, que aprendisteis, que queredes sinalar, non sei, que queredes destacar?
Que a exposición vai estar desde o día 1 de marzo a partir das 12 da mañá, uh-huh, hasta o día 10 de marzo. ¿Con qué horario?
Na oficina de turismo.
Sí, na oficina de
Nanova.
Turismo.
Antigua.
Na antiga oficina, na antiga de turismo oficina de Ribadeo.
Vale. No, en Nanova.
¿En Nanova? Ah, pues non, pensei que era na do parque.
Están pretonado outra, si non, non hai problema.
Sí.
Entón, na nova oficina de turismo, dende 1 de marzo ou 10 de marzo, no horario da oficina de turismo.
Sí, que de 10 a 2 e de 4 a 6.
Uh-huh. Así que, bueno, tades todas e todos invitados a verla. Sí, exacto.
Hai algunha foto vosa aí? Dos autores, digo, o carón das fotografías que ides expoñer, algún tipo de, non sei, algún tipo de mural explicando quenes son os artistas?
As nosas fotos sí que creo que contan con un pé no que pon o nome da persoa que foi a que, bueno, que realizou a foto e fixo o proceso de edición, así como gracias aos compañeiros de xestión de archivo que fixeron unha breve explicación, ¿no?, do que consistía a foto.
Pero é importante tamén o mérito, ¿no?, para os que
fixeron. Sí, fixen, claro, ¿no?, que sí. E ademais, bueno, que vamos a editar así un pequeno catálogo que, bueno, non hai moitas unidades, pero sí que hai para que se poidan coller e se poidan ver e se poida ver quen estivo e quen foi a protagonista e a protagonista desas, pues, desta exposición.
Alí mesmo, ¿non?, na oficina de turismo,
sí,
estará o catálogo.
Sí.
¿Algo se nos olvida, profesora?
Creo que no.
Contasteis con todos los medios técnicos necesarios, supoño, ¿no?
Bueno, os poucos que tiñamos, usámoslos todos.
Todos. Ven, ¿no? A tope. Pues moitas gracias a todos por estar con nos, Pablo, María, Lucas, Lucía, Marta, Alba e Carmen. Moita sorte en ese mes que tedes aí por diante. Tamén coa exposición en no futuro, aí fora, buscando traballo, que eso é o máis difícil, pero seguro que tedes aí unha experiencia importante. Gracias.
Vale, gracias.
Confíe sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad y con muchos años de experiencia. Construcciones José Sá, en Costa do Castro 1, Entresuelo, en Foz. Deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes de Foz un feliz carnaval.
Pensa no teu futuro. Compra na casa. O sabor do noso coa atención da nosa xente. Máis de 250 profesionais. Mondoñedo. 1000 produtos que mercar. 1000 servizos para atender. 1000 historias que vivir. Mondoñedo.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas. Y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de febrero te damos 2x1 en neumáticos Michelin y Dunlop. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Michelin y Dunlop. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
21 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos hablando de otros asuntos que marcan la actualidad y también hablando de asuntos laborales, asuntos de trabajo, porque desde Cruz Roja Burela ayudan a gente a conseguir un trabajo, a formarse para conseguir un trabajo. Tienen un par de proyectos, uno es de inserción laboral y otro es el proyecto Reto Social y Empresarial, en el cual, bueno, pues intentan, evidentemente, colocar a gente o ayudarlas a encontrar un puesto de trabajo y contactar con empresas para que haya esa retroalimentación y se puedan ayudar. Han sacado sus datos de 2018, indican en esos datos del plan de empleo del 18 que han intervenido en 100 personas. Han conseguido 59 inserciones laborales y luego tienen, pues, por ejemplo, 95 horas de tiempo medio de dedicación con cada participante. Tienen 40 empresas colaboradoras. Nos va a hablar de ello la orientadora laboral de Cruz Roja, que es Lorena Rodríguez, empezando por esos proyectos que desarrollan.
Nosotros trabajamos a través de dos proyectos. Uno sería itinerarios integrales para personas de difícil inserción, en el que se trabaja, lógicamente, pues con los 100 participantes durante un año. Y se planificó con ellos pues un itinerario, como el nombre dice, personalizado, pues para ver un poquito en qué cuestiones relacionadas con el ámbito laboral y formativo pues les podemos echar una mano para conseguir, bueno, pues al final un objetivo último, que es volver otra vez a retomar su vida laboral, ¿no? Y por otro lado también pues llevamos a cabo otro proyecto, que en este caso es mi compañera, bueno, la chica que está en prospección, Marta, que es el de Reto Social Empresarial, que ya, bueno, pues para poder facilitar pues las inserciones y poder conseguir ofertas y derivar a estos candidatos con los que trabajamos durante el año, ella, bueno, pues por la Mariña, en la zona de la Mariña, pues sí que se dedica a visitar a estas empresas que contamos con ellas, y bueno, lo que intenta sobre todo pues es explicarles el proyecto que llevamos a cabo, incidiendo sobre todo en que intentamos trabajar con la gente de manera personalizada para conocer mejor su perfil y de esta manera pues también intentar pues adaptarnos un poquito más a los requisitos o las exigencias que la empresa necesita de cara a la acogida de nuevos trabajadores, ¿no?, en su empresa. Y bueno, y ella pues sí que, pues eso, aparte de intentar pues conseguir a través de este proyecto de reto pues inserciones e intermediaciones de contratación con las empresas, intenta implicar, claro, a todas aquellas que quieren pues a que colaboren con nosotros de manera también bueno, que puedan estar acorde con nosotros y que puedan participar en formaciones, por ejemplo. Nosotros vemos que es muy importante que, aparte de las formaciones que damos aquí con docentes o con nuestra parte, que también sea parte imprescindible que las empresas puedan involucrarse y dar su punto de vista, pues ya puede ser en relación a tema de entrevistas de trabajo o, bueno, temas que en el día a día pues son muy importantes que ellos tengan claro de cómo enfrentar, ¿no?
Pues ahí te orientan, ahí te ayudan, hacen una preselección, evidentemente, para ver quién es el que necesita más que le echen una mano, la mano a la hora de preparar sus entrevistas laborales o de guiarle de cara a una futura inserción laboral. También nos cuenta ese procedimiento, cómo lo hacen Lorena Rodríguez. Vamos a escucharla.
Nosotros hacemos una entrevista, en este caso, pues para valorar, bueno, pues un poco su punto de partida. Y después, en base a aquellas personas que veamos que sobre todo pues que pueden comprometerse a seguir el itinerario, que eso es muy importante, a dejar también orientarse y que también ellos nos vayan explicando un poco las necesidades que tienen. tienen, poder incluirlos en el proyecto. En este proyecto no es necesario que tengan específicamente una edad comprendida, es decir, tienen que estar desde los 18 años, eso por supuesto, pero bueno, después no hay un límite de edad. A partir de los 18 nosotros pues acogemos a gente tanto jovencita como gente pues que ha trabajado y que ahora, bueno, pues que por las circunstancias laborales pues también está desempleada y que es más veterana, ¿no? No hay, en ese aspecto, sobre todo lo que intentamos de cara a la selección de los participantes, que son eso, 100 cada año y se van modificando, bueno, se van cambiando cada año, ¿no?, para dar oportunidad a todo el mundo, es que tengan esa facilidad o esa ese compromiso, ¿no?, de cara a que les podamos echar una mano y orientar, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido, sino pues al final sería pues más bien, bueno, pues un contacto liviano en el que tendríamos simplemente, bueno, pues un contacto inicial y ya no más, ¿no? Nosotros con los proyectos lo que intentamos sobre todo es eso, hacer un seguimiento con ellos y ayudarlos en la medida de lo posible a conseguir sus objetivos y a que sean lo más autónomos también de cara a esa búsqueda laboral. Entonces no, el requisito sobre todo es que uno pues tenga pues ese compromiso de poder participar en los itinerarios.
Ahí está, ese compromiso, ese querer, ese esforzarse y luego pues se consiguen buenas cosas. 59 inserciones han conseguido en este plan de empleo del año 2018 de 100 personas intervenidas. Ahí trabaja Cruz Roja de Burela y así trabaja Cruz Roja de Burela. Pasan 27 minutos de la una del mediodía. Esta información laboral te la ha traído Viveros Mañente.
Euterra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellor a xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Hablamos ahora del municipio de Ribadeo, cuando pasan 27, casi 28 minutos de la una del mediodía. Primero vamos a hablar del agua y luego vamos a hablar de la nueva zona verde que se está organizando en la localidad de Ribadeo, ahí en la confluencia de Alfredo de Año, Pintor Fierros y Avenida de Galicia. Pero primero el agua, que es lo que nos va un poquito a la salud y a nuestro bienestar. Ya sabíamos que estaba infumable ese agua, que olía mal, que sabía mal, y aunque fuera potable y pese a que hubiera más o menos temor entre los vecinos, eso pues no le apetecía tragárselo a nadie. En las últimas jornadas escuchábamos las declaraciones del alcalde de Ribadeo hablando de la culpabilidad de la Confederación Hidrográfica de Galicia, la Xunta de Galicia o de la Cooperativa Sirmandiños y el Ayuntamiento de Barreiros por ese vertido que él considera que viene procedente de los Sirmandiños. En esta jornada de hoy lo que vamos a escuchar es las declaraciones del alcaldable del Partido Popular, de Daniel Vega, sobre el tema del agua. Él piensa que es incompetencia de Fernando Suárez que no haya podido solucionar el asunto de los vertidos al Río Grande y que así lo que está haciendo es mostrar una vez más su poco trabajo y su ineficacia en la gestión y en la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Escuchamos al Popular.
Y nosotros queremos decir claramente que esto é por unha responsabilidade do goberno municipal e concretamente do señor Fernando Suárez. ¿Por qué? Porque o goberno tiña que liderar unha inversión. Unha inversión no abastecemento de auga que procede de Vilarbotote. Esa inversión durante estos 12 anos non existiu, 0 euros de inversión, cando as competencias son do concello, e eu creo que había que xestionar o orzamento por parte de outras administracións, pero liderar o concello de Ribadeu esa inversión. Tampouco se exploraron novas vías de captacións de auga cando hai proxectos que a Xunta de Galicia pagou, e creo que o Concello de Ribadeo, concretamente o Fernando Suárez, negouse a explorar esas vías. E creo que facer acusacións como as que fixo o señor Fernando Suárez son moi peligrosas. É dicir, acusar a hidrográficas que pertenece o Goberno de España, a Xunta de Galicia, o Concello de Barreiros, a empresas ribadenses, o rural ribadense, pois eu creo que isto dice, explica moi ben a quen temos en fronte a fronte das nosas institucións, ao fronte do Concello de Ribadeo. Creo que hai que concretar, e creo que un goberno debe dicir o que vai a facer, e nos pedimos medidas concretas. Unha, xestión para a millora en renovación da traída de auga que procede de Vilarbotote, e creo que hai que explorar novas vías e novas captacións de auga. Iso é o que hai que facer. e concretar medidas. E o que non se pode facer é dicir, eu envío cartas, pero que esas cartas, unha, non chegan a ningún sitio e tampouco hai unha xestión por parte deste goberno e concretamente do señor Fernando Suárez. E tamén pedimos claramente que non se cobre o vindeiro recibo da auga, porque creo que ningún veciño usou durante estes días a auga. Pero isto non é a primeira vez, isto xa pasou moitas máis veces. E a resposta por parte do señor Fernando Suárez foi a mesma. É dicir, botarlle a culpa a todas as administracións, excepto a culpa del, e tamén a empresas de Ribadeo, e tamén ao rural ribadense. Oye, pregúntome, que hai do saneamento no rural ribadense? Porque iso tamén é importante. Tamén pedimos unha solución á problemática, dunha maneira definitiva, porque o que non se pode é dicir, vamos facer, pero nunca concretar esas medidas. E que o responsable máximo do concello asuma as súas responsabilidades. A xestión é penosa e el terá que rendirlle contas ao pobo de Ribadeo, como debemos facer todos, pero nestes momentos o responsable máximo do concello é el, e el ten que rendir contas e explicar ante a cidadanía porque ocurriu, vai seguir ocurrindo, desgraciadamente, e durante estos anos foi ocurrindo en moitas ocasións, e as solucións son total e absolutamente penosas. Por qué? Porque non hai ninguna.
Ahí quedan las declaraciones del alcaldable. La crítica del popular Daniel Vega señala que no hay soluciones por parte del Ayuntamiento de Ribadeo y que asuma también sus competencias y la parte que le compete en este problema del agua que se viene padeciendo desde hace años en Ribadeo, ¿eh? Ahora vamos a hablar de otro tema, también de Ribadeo, no ya del agua, pero sí del aparcamiento que se quiere construir en la zona que está ahí a la entrada de la localidad. Es en el aparcamiento entre la confluencia de las calles Alfredo de Año, Pintor Fierros y la avenida de Galicia. Ahora, con el Plan General de Ordenación Municipal ya aprobado, ya consolidado, ratificado y con toda esa seguridad jurídica, se contempla la creación de una zona verde y deportiva en una bolsa de terreno que es muy importante, según destaca Suárez. Lo escuchamos.
E agora, cando estamos iniciando esta actuación, sabendo que en esas inmediacións están proxectada unha nova zona deportiva e unha zona verde, non? Pero de momento, nestes días, e atendendo as suxerencias do vecindario, que por certo tiñan toda a razón, pois estamos adecentando unha boa parte de toda esta zona que agora en parte está ocupada por un aparcamento con base de Zahorra, donde aparcan moitos camións, pero había unha zona que estaba totalmente agreste, a bravo, por decirlo de unha maneira coloquial, e estamos desbrozándoa, sacando residuos, sacando sentullos, polo que nestes días vai quedar veremos como vai quedando unha zona de esparcemento libre, pública, adecentada. De feito, estamos agora sementando, e esperemos que seña un primeiro paso, pois para que dentro de non moito tempo pois deberemos expropiar unha parte deses terreos, porque hai unha parte que xa é pública, pero hai outra que se requiere a expropiación. E en todo, nesa gran mazá que delimita Alfredo de Año, Avenida de Galicia e a Rúa Pintor Fierros, pois poida haber un parque e poida haber unha zona deportiva. Algo que, gracias a todas as virtudes que ofrece o Plan Xeral de Ordenación Municipal, poidamos nos seguintes tempos, nos vindeiros anos, tendo espacios públicos que non ten Ribadeo desde o século XIX, porque hai que recordar, como sempre digo, que o parque que ten Ribadeo pois é o mismo que tiña no ano 1880, por poñer por caso. E agora que o novo plan establece estas posibilidades, pois que vayamos dando pasos firmes neste sentido.
Hay pasos firmes, por lo tanto, y con el plan aprobado, ratificado y consolidado. Hablamos de otros asuntos, nos acercamos hasta Pastoriza, porque allí la Xunta de Galicia destaca los más de 330 millones de euros que se están invirtiendo en la construcción de parques eólicos en toda la provincia, no solo en la Pastoriza. 330 millones de euros para construir parques eólicos. El director general de Energía y Minas de la Xunta de Galicia, Ángel Bernardo Taoces, junto con el delegado territorial José Manuel Balseiro, han visitado hoy esas obras del parque eólico de Apastoriza. Está construyéndolos la empresa gallega Norvento en los ayuntamientos de Pastoriza, Mondoñedo y Río Torto. Esta infraestructura contará con una potencia de 36 megavatios. Supone una inversión de cerca de 30 millones de euros aquí sí en la zona, Pastoriza, Mondoñedo, Río Torto, y se va a generar alrededor de 430 empleos entre las fases de construcción y de explotación. Son los datos que han dado sobre el terreno en la visita que han realizado esta misma mañana. 35 minutos pasan de la una. Un alto en el camino y vamos a Barreiros.
Si yo tuviera la llave.
En Manteleiro Muebles vivimos un invierno loco, ¡loco! Escucha, con la compra de un colchón te llevas un canapé de madera de 1,35. Tapa 3D por tan solo 139 euros más. Canapé de madera de 1,35 y tapa 3D por 139 euros. Unidades limitadas, invierno loco en Manteleiro Muebles. Estamos en Ribadeo y Barres. Acércate a nuestras tiendas e infórmate de las bases de esta promoción.
Si yo tuviera la llave de tus ojos.
En Burela, Carnicerías da Jampri, Supermercado Claudio. Hemos incorporado nuevos productos como carne de cerdo Duroc fresco, jamón reserva Batalle, torrezno de Soria deshidratado, carnes de Angus de Wagyu, carnes de vacuno mayor maceradas en nuestras instalaciones. Además, también encontrarás una gran bodega de vinos de reserva y crianza, Mencías, Riberas, Albariño y Ribeiros Blancos, de gran calidad. Pásate por Carnicerías da Jampri, Supermercado Claudio, y consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Rosalía de Castro 74, Burela. Pon en tu mesa productos de calidad acompañados de grandes vinos. Da Jampri.
En Barreiros, críticas del Bloque Nacionalista Gallego sobre las palabras que lanzaba Ángeles Vázquez, la consellera de Medio Ambiente y el Territorio, justo a la jornada de ayer, cuando anunciaban esas obras de humanización de la zona que hay frente al centro de salud y en la calle que baja hacia los colegios, y también cuando hablaban de esos pasos que se están dando hacia adelante para conseguir aprobar el Plan General de Ordenación Municipal. Lo que dice el Bloque respecto a esto es que están intentando confundir a los vecinos y que juegan con el Ayuntamiento en función de intereses electorales del Partido Popular. Afirma la nacionalista Narmida que el alcalde anunció que presentó el plan general a la conselleira cuando hace unos años que se lo está ocultando a los vecinos. La escuchamos.
É unha absoluta burla e rirse da xente de Barreiros cando anuncian que lle presentan o pexón á conselleira cando leva anos ocultándolo ás veciñas e aos veciños e mesmo á corporación municipal, porque de feito, dentro do Bloque Nacionalista Galego, levamos desde mediados do 2017 solicitando unha reunión co equipo redactor do pexón para saber en que situación estaba e como se atopaba a súa tramitación, que o único que conseguimos foron respostas evasivas para darnos largas, non? Dende logo que onte veña a conselleira a Barreiros a falar de urbanismo sostible e de que o equipo de goberno seguiu traballando nestes anos é unha auténtica burla, demostra que o Partido Popular utiliza as institucións ao seu antollo e en función dos seus intereses electorais, e demostra ademais que a conselleira non sabe absolutamente nada de como está Barreiros nin do seu funcionamento e que non estuvo aquí máis que os 5 minutos que utilizou para sair na foto, non? Dende logo parecenos un atrevemento que se atrevan a facer este tipo de actos en campaña electoral e ademais intentando enganar a xente confundindo cuestións como falar de que a sentenza do xulgado do penal que saiu hai unhas semanas dá garantía xurídica ao Concello de Barreiros, cando a única garantía que dá unha sentenza penal e no caso de cando se dará e a cando se xa firme, a única garantía, a única seguridade é para as persoas encausadas e enxuiciadas, que neste caso era o alcalde e algúns concelleiros do goberno a título persoal e non representando o concello. Polo tanto, esta sentencia ao Concello de Barreiros non lle afecta absolutamente en nada e o único que lle pode dar tranquilidade é ao alcalde. E isto demostra que a única preocupación que tiña o alcalde, que tiña o seu equipo de goberno, era a súa situación persoal e non a situación na que está o Concello de Barreiros e na que están as veciñas e os veciños, que está á vista de todas e de todos e que, dende logo, esa sentencia xudicial non modifica absolutamente nada.
Ahí quedaban las declaraciones de la nacionalista Ana Hermida, portavoz del Bloque en el Ayuntamiento. Y cuando faltan 20 minutos para las 2 de la tarde, nos vamos a acercar a Mondoñedo, porque mañana es un gran día y allí va a estar la COPE también.
Sí, se queja la gente de que Mondoñedo es una ciudad bastante tranquila, pero mañana nada de nada. Día movidito en Mondoñedo. A las 4:30 de la tarde, como ya sabe la mayoría de nuestros oyentes, se inaugura la Casa Museo de Álvaro Cunqueiro. Estarán personalidades importantes del mundo de la cultura, además de representantes políticos políticos y de otros ámbitos, como la alcaldesa Elena Candia, el consejero de Cultura Román Rodríguez o nuestro obispo diocesano, don Luis Ángel de las Heras. Pues bien, nuestro obispo, un poquito antes de ese acto cultural, en concreto a las 12:30 del mediodía en la catedral, presidirá la celebración de la festividad de San Rosendo. ¿Quién es San Rosendo? Pues el patrono de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Nos hablaba de este santo, un santo del siglo X, pues uno de los grandes expertos sobre su figura y que es precisamente el presidente de la Pontificia Academia San Rosendo. Se trata del deán de la Catedral de Santiago, entre otras muchas cosas, don Segundo Pérez López.
San Rosendo non solamente representa para a diocese de Mondoñedo-Ferrol, eu diría que para todo Galicia, esto es para todo o reino de Astur-Leonés, é dicir, é unha figura extraordinaria nunha época, no século X, unha época que se chama o século de ferro, da Iglesia, da sociedade, e Rosendo brilla con luz propia neste occidente cultural e espiritual que é Galicia. É realmente unha figura, eu creo que hoxe ben conocida xa, pero que durante moito tempo non se foi ás fontes do que era a súa vida, do que foi o seu impacto cultural, incluso político, porque él non só foi obispo e monxe en San Martín de Mondoñedo, sino que él foi bispo de Iria, foi fundador de mosteiros como o de Celanova, renovando outros como o de Samos ou de Cabeiro. É unha persona que tercia en todos os temas, en todas as preocupacións da Galicia do século X. E realmente, en ese sentido, é unha figura extraordinaria.
Pues precisamente coincidiendo con la fiesta del patrono diocesano de San Rosendo, tendrá también lugar, en este caso a las 10:30 de la mañana, en el Seminario Menor de Santa Catalina, una presentación importante, la del nuevo logotipo oficial de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. El diseño ha corrido a cargo del vicario de misión misericordiosa y samaritana, también párroco de aquí, de Ribadeo, Gonzalo Varela Alvariño.
Pues normalmente un logo, pues, ese conxunto de letras que se xuntan ou de signos ou combinación de ambos dous, que normalmente representan pues a unha sociedade, a unha institución, no noso caso, pues a unha institución, pode ser tamén unha marca, unha empresa ou que sexa, ¿no? No noso caso, representaría a Igrexa Diocesana de Mondoñedo-Ferrol. Sería, ou eso queremos que sexa, a nosa imaxe, diríamos, institucional, a nosa imaxe corporativa. É dicir, que cando vexamos ese logo, pues automáticamente pues interpretemos que se trata da Igrexa de Mondoñedo-Ferrol.
Pues aí estaba esa pequeña previa de la presentación de mañana de ese logo oficial de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Los pocos privilegiados que lo hemos visto ya, aún no podemos dar muchos detalles para salvaguardar el efecto sorpresa, pero sí podemos avanzar que es bonito, sencillo, moderno y con un simbolismo muy especial para con nuestro territorio y nuestra gente, casi nada. Como decíamos, el diseño corría a cargo del sacerdote Gonzalo Varela Alvariño, que entre otras muchas cosas es párroco de Ribadeo. Precisamente, este sábado, para seguir con la agenda, a las 8 de la tarde, en la iglesia de Santa María do Campo, se celebra el acto de clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de Ribadeo Miranda. Recordemos que lo iniciaba nuestro obispo allá por el mes de noviembre. Escuchamos de nuevo a Gonzalo Varela.
Sábado ás 8, pois teremos aquí a celebración da Eucaristía, unha cousa pois moi semellante pois a celebración da misa estacional que tivemos cando se inaugurou a visita pastoral, pois na que participaremos pois os curas e os fieis pois de e os religiosos pois de todas estas parroquias, non? Eu penso que será un momento de, non sei, de gozo, de alegría, de festa, pois para compartir pois o que é a nosa pequena igrexa arciprestal dentro da Igrexa Diocesana, e para celebrar a nosa fe, pois en torno ao noso pastor, aquel que nos preside no nome do Señor, e en definitiva, pois para sentir que non somos cristianos solos, de maneira aislada, senón que somos uns cos outros e formamos unha comunidade de comunidades que a súa vez forma parte de outra comunidade máis grande que a Igrexa Diocesana e de outra moito máis grande que a Igrexa Universal. Eu penso que vimos pois vivir así de forma sinxela, pero tamén de forma auténtica, sobre todo pois, como un momento de gracia e de renovación.
Pues esa iglesia de Santa María do Campo, que también será en pocas horas la nueva parada de la exposición itinerante del colectivo Campamento Diocesano con motivo de su 40 aniversario. Nos contaba una curiosidad Gonzalo Varela, que aquí en Ribadeo es raro, rarísimo el día que no se encuentra con alguien que haya formado parte del campamento.
Está na posta cando se xa a celebración deste final da visita pastoral, e eu penso que é un acontecemento tamén especialmente significativo, aunque seña unha cousa pois sencilla e humilde, porque hai unha vinculación especialísima de Ribadeo co campamento diocesano durante moitísimos anos, non? Eu vou pola rúa, por calquer sitio, a tocarme xente do campamento, desde aqueles que conocí sendo nenos, outros que foron monitores. Hai varias dúcias de persoas aquí de Ribadeo que participaron no campamento. A razón é moi sencilla, ya que o campamento durante moitísimos anos fixose aquí na Devesa. Eu participei pues, durante unos 20 anos neste campamento de Cesano cando se celebraba aquí na Devesa. E entón, pois, hai unha vinculación especial con moita xente de Ribadeo, ¿no? Por iso, eu creo que vai vir moita xente pois, a vela, sobre todo a descubrir pois, de maneira gráfica como éramos hai 40 anos.
Y de Ribadeo a Viveiro, o más bien a Tierra Santa. ¿Por qué? Pues porque unas 40 personas de la Unidad Pastoral Vivariense están desde hoy hasta el próximo 9 de marzo visitando la Patria Chica de Jesucristo. Lidera la comitiva uno de los párrocos de Viveiro, Juan Basoa.
Bueno, xurde fundamentalmente porque desde hai uns anos levamos traballando aspectos do Novo Testamento con un grupo de xente. Xa levamos bastante tempo en que levamos estudio de Evangelio, entonces cada dos, tres anos, solemos ir a Terra Santa para que a xente que leva tempo traballando este o Evangelio, pois estea nos sitios reales nos que Xesús estuvo, ¿no? Eso leva consigo pois unha especial carga de espiritualidade aos lugares que imos visitar, desde o lago, atravesando o lago, onde empeza a dimensión pública de Xesús, o tempo de María, donde ela recibe o misterio de que vai ser a nai do Señor, a natividade, e despois centrámonos máis en no que significa Xerusalén, que significa Xerusalén para nós, o tempo de Xesús de confrontación cos fariseos, o tempo de Xesús na pasión, e despois, finalmente, pois celebramos a resurrección. E desta volta pois normalmente non o facemos sempre así, pero de vez en cando sí que estiramos hasta Petra para darlle tamén un contido cultural, vale, Petra, Gerasa e o Monte Nebo, donde veremos tamén donde Moisés puido ver a Terra Prometida.
Pues ese viaje que desde hoy hasta el próximo 9 de marzo pues harán 40 vecinos de la zona de Viveiro. Y mañana en Viveiro también es día importante, la festividad de las Tres Gracias. Habrá misas en horario de mañana y tarde, 9, 12, 6 y 9, todas en la Capilla de la Misericordia. Y cerramos también en la capital del occidente mariñano con la preocupación que existe desde hace ya unos cuantos meses por el futuro del convento de Valdeflores. Desde la cofradía siguen promoviendo una recogida popular de firmas que llevarán a cabo hasta el próximo mes de junio. ¿Para qué? Para reivindicar la reapertura de un edificio al que dieron vida durante 600 años, nada más y nada menos, las monjas dominicas. Llevan hasta el momento unas 1.000 firmas y el objetivo es llegar a las 5.000. Con o sin ellas, en principio la tarea no parece sencilla. Veremos qué pasa.
Talleres UAL, especialistas en chapa y pintura. Talleres UAL repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres UAL hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres UAL realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres UAL ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres UAL, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres UAL.
Se queres gozar do entroido ao grande, ven a Foz. O sábado 2 de marzo, a partir das 5 da tarde, celebrarase o tradicional espectacular desfile que chega á súa 38ª edición e reparte máis de 7.000 euros en premios. E ademais, haberá pregón, concurso de coplas, bailes para adultos e para nenos, queima do entroido, todo isto e moito máis no entroido de Foz, ata 8 de marzo. Ven e pasaralo en grande.
10 minutos para las 2 de la tarde y vamos a hablar de Entroido, pero en este caso nos vamos a hablar de los carnavales del municipio de Cervo y lo hacemos con el alcalde, con Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Teñen vostedes aí, como sempre, moito de todo, moito carnaval, porque vostedes todo teñen básicamente como por triplicado. Entonces,
bueno, no mellor dos casos por triplicado, no, eso no.
No está nada,
bueno,
mal.
Pode ser máis, incluso.
Vexo por aquí que teñen ata unha festa da protectora. A ver, contenos.
Sí, a verdade é que si dunhas das cousas das que máis se caracteriza o noso concello, sin duda ninguna, é polo seu asociacionismo. Eu creo que máis é para sentirnos orgullosos, e ademais tamén é certo que nós desde o Concello de Cervo, desde o Goberno de Cervo, potenciamos que eso seña así. Que nos leva escoitado durante todo este tempo, Juana, escoitaría que continuamente estamos a decir que para nós o motor social de todos os concellos ten que ser o seu tecido asociativo, ben se xan asociacións culturales, deportivas, educativas. Bueno, eu creo que ao fin e ao cabo hai moitas cuestións que unha sociedade, que un concello como o noso pode levar adiante, pero entendemos desde o Goberno de Cervo que quen ten que capitanear e dirixir esas actividades ten que ser os nosos veciños, o seu capital social. Por eso a forza que ten o noso asociacionismo, por eso, como te comentaba antes, o feito de que no mellor dos casos hai tres carnavales que pudera haber máis sin ningún problema, non? Bueno, nos, en este caso empezamos en, como decías, temos este fin de semana, o domingo xa empeza o Entroido e empeza en Cervo. Empeza Cervo e xa empeza o sábado casi, empeza con o Entroido de Cervo, como dixen, que será a partir das 6 da tarde o domingo, e donde despois o sábado habrá unha festa, en este caso organizada tamén por Eiriños do Xunco, tamén o propio Cervo, en donde habrá pois un playback infantil ás 6:30. Pero tú, o que me remetías era o viernes, porque o viernes empezamos en este caso na Casa do Mar de San Ciprián. En este caso vai ser a través dunha asociación, de outra asociación, a Asociación Protectora de Animales Coletiñas, onde nós desde o Concello de Cervo vamos a colaborar con eles. Pois ben, esta asociación pois vai a montar un carnaval en donde tamén o seu objetivo fundamentalmente tamén é ter donativos para facer e levar adiante esa labor tan importante cara ao beneficio e á protección dos animais, en este caso domésticos. Pois bueno, esta asociación pois vai a facer o seu Entroido, ese carnaval coletudo, como lle chaman, este viernes 1 de marzo, e vai ser na Casa do Mar de San Ciprián. Ademais van a facer dúas sesións, unha ás 5 da tarde, onde vai empezar a súa festa infantil, e despois ás 11 da noite pois vai empezar a súa festa de adultos. Bueno, en tanto unha como noutra vai haber pois unha entrada que, como dixen antes, pois vai servir tamén para adquirir donativos para ese ben social que levan adiante. Por lo tanto, Juana, todo xa preparado xa a partir de mañá para empezar, digamos, estas semanas de moito entroido que temos no noso concello.
Claro, aí temos o carnaval coletudo do venres. Despois vexo por aquí que ten vostede o sábado o entroido na parroquia de San Román. Logo, de cara ao domingo, temos o do Concello de Cervo. Contenos este espectáculo itinerante que se chama como de Chiminigawa.
Sí, mira, isto vai ser o do sábado de San Román, vai ser o próximo sábado, Juana, non é para este sábado. Uh-huh. Sí, este sábado vai ser en Cervo, como comentaba tamén ao principio, en donde vai haber previamente pues ese playback infantil a partir das 6:30 da tarde en Cervo. Pero, como ben dices, o domingo vai ser o propio día de celebración do Entroido do núcleo de Cervo, e en ese caso pues ese Entroido, ao marxen de que todos os participantes van a levar pois unha cesta de balde, todas as cestas con distintos frutos comestibles, pois sobre todo van a ser para todos cantos se apunten, as comparsas que se apunten para ir a este Entroido de Cervo, de Cervo, pero tamén, como ben dices, temos este espectáculo, un espectáculo que en este caso quen vai colaborar con él vai ser o Concello de Cervo, e vai ser un espectáculo que pois é unha xente que procede pois ademais de veñen de Colombia, de Bogotá, e vai ser pois unha montaxe de comparsa, con a linguaxe teatral, acrobáticos, circenses, porque bueno, van a ser personas que van a andar con zancos en patins. Bueno, creo que ademais vai ser un espectáculo que non vai deixar indiferente a ninguén, e por lo tanto tamén decir que é un deses espectáculos que van a facer moi poucas actuacións no noso país, e unha delas por van a facer en este caso no noso concello vai ser este domingo, como ben comentas.
Aproveitando, xa temos o Benres o Coletudo, o domingo 3 de marzo o Carnaval de Cervo. Despois vexo que teñen vostedes tamén festa para os nenos.
Sí, temos festa para os nenos. Eu creo que para os nenos nosotros tamén levamos adiante o como, bueno, pues tamén nos acordamos, como non, de que estamos en fechas festivas, e bueno, e esa festa, pues, como dixen, vai ser este sábado en Cervo, con esa, digamos, con estes con ese festival, con ese folclore que vai haber, ese festival de playbacks que vai haber na casa do concello en Cervo. Pero bueno, nós tamén en esa, como tamén ben dixen, o no festival Coletudo tamén vai haber esa festa infantil, por lo tanto tamén é importante que todos os nenos e os pais sepan que eso tamén vai estar preparado para eles, porque, bueno, son días festivos e tamén eu creo que non nos temos que acordar únicamente dos maiores, sino tamén dos máis novos.
Eu fun apuntando por aquí, eu penso que o mellor é irse a vivir a Cervo xa dende mañá, pasar todo dentro e dali.
Eso levo dicindo eu bastante tempo, Juana, levo dicindo para que nos escoite que se veña para o noso concello, porque ainda non falamos do Entroido de San Ciprián, que é este martes tamén, por lo tanto... Este Antroido, este martes, después seguimos con Antroido de San Ciprián, que va a ser pues a partir de las 6 de la tarde en la Plaza dos Campos. Vamos a instalar pues una carpa y ahí pues va a haber también una charanga que va también a amenizar todo este Antroido. Va a haber un reparto de premios en metálico, hasta 2.000 euros en premios en metálico. Va a haber ese mismo martes pues una comida de Antroido, que en este caso organiza o CIT de San Ciprián a partir de las 2 de la tarde, por lo tanto quien que ir a apuntarse pues ya sabe. También va a haber otra de nuestras asociaciones, que es Asociación Rebolaxe, pues va a hacer su desfile, y también va a andar repartiendo bolos preñados para ao largo de todo Antroido, tamén para recaudar fondos para despois seguir facendo actividades ao largo do ano, que ao largo do ano no noso concello, por lo tanto creemos que eso é moi positivo e por eso nos colaboramos con eles continuamente. Por lo tanto falamos de que o martes tamén hai Antroido e hai Antroido San Ciprián, e ademais coa colaboración de moitas asociacións.
É tempo para disfrutar, disfrutemos entón en Cervo. Unha última antes de que remate o tempo, teño un par de minutos para que nos explique como vai ser o asunto da ampliación do Museo do Mar.
Bueno, nos é un asunto que para nós é de vital importancia. Sempre estes anos pasados falouse de que, bueno, e realmente hai un compromiso de que ten que ser a Diputación Provincial de Lugo que leva adiante este aumento do Museo do Mar. Non houve acordo hasta entonces, e, bueno, pues non está, entendemos desde o Concello que non está a cumplir ese compromiso que tuvo xa fai no ano 2007. Pero, bueno, nosotros tampouco podemos deixar ir pasando as cousas, e por eso iniciamos os trámites para dar os pasos para ampliar o Museo do Mar, e ese trámite empezou con unha aprobación dunha modificación puntual das normas subsidiares de planeamento en esta zona, un planeamento que xa estuvo en información pública na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, e o que aí pretendemos pues, dotar unha superficie de cerca de 2.600 metros cuadrados, o propio Museo do Mar e unha casa adyacente, que é a que nos consideramos que é ideal para aumentar este Museo do Mar. Pois ben, eu creo que estes primeiros pasos a dar é cambiar o uso urbanístico do suelo, poñelo como suelo dotacional, e despois, con estes primeiros pasos, pues, poñelo todo máis fácil para adquirir estes terrenos, e despois estes terrenos, ainda que realmente entendíamos e entendemos que diría que ser a Diputación que nos adquirira, en todo caso, o Concello de Cervo vai nos adquirir, eso sí, despois sempre co compromiso de que señale a Diputación, que agora mesmo que gestiona este Museo do Mar, que leve adiante pues, a súa ampliación, e a ver se conseguimos tamén que eso a compra, pero en todo caso, desde o Concello de Cervo temos que facer cousas para mover este tema, porque eu creo que é de interés non solamente para Cervo, sino para todos os veciños e amantes do mar.
Hai que andar. Alcalde de Cervo, Alfonso Villares, gracias por estar con nós, que disfruten do Entroido, ¿eh?
Moitísimas gracias a vos, Juana, a ti e nada, e a todos os que nos escoiten, que sepan que tamén en Cervo nos movemos no Antroido.
contigo para bailar Rosalar. Cada fin de semana las mejores orquestas. Este sábado orquesta principal. Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo con servicio de bar y cafetería. Te esperamos este sábado con la orquesta principal.
No me digas que es para ti, que aunque seas...